Muy buenos días, España. Pues queridos, estamos ya en campaña electoral, que es noticia que nos da un alipori, porque qué cansinismo todo esto de los comicios. Saca el ABC ya encuestas de los posibles resultados de las elecciones del 4 de abril en País Vasco y Galicia, que, atención, no traerán grandes novedades, porque revalidan, parecen, su cargo los dos dirigentes en el poder, Urkullu, del PNV en Euskadi, y Feijóo, del PP en Galicia, que busca la mayoría absoluta. ¿Algún dato más que hoy adelanta ABC de las elecciones vascas? La segunda fuerza después del PNV, que sacaría nada más y nada menos que el 40,5% de los votos, la tendrían los filoetarras de Bildu, que llegan a 18 o 19 escaños con un 22%. El PSOE también obtendría mejor resultado que en 2016 y bajando estarían Podemos y el Partido Popular, que apenas sacarían 7 escaños cada uno. Mañana saca ABC la encuesta concretamente relativa a Galicia. En el caso de Feijóo, por esta cuestión, por el hecho de que busca la mayoría absoluta, no quiere el del Partido Popular un acuerdo con Ciudadanos, que a su juicio le restaría tirón.
Somos un partido libre, tenemos candidatos libres. Quiero ser un presidente libre para cumplir los compromisos con Galicia. Nada más, no aspiro a nada más. Y por eso non serei refén de ningún partido, nin tan siquiera do meu.
Que no será rehén, dice, de ningún partido, ni siquiera de Ciudadanos, y entendemos a Feijóo, pero también la necesidad del PP de extender sus bases, dada la capacidad demostrada de Pedro Sánchez para aglutinar en torno al PSOE no solo a todas las fuerzas de izquierda, sino también a casi todos los nacionalismos, entusiasmados con un gobierno que les está ayudando a remar a sus objetivos. La verdad que el PP tiene problemas, ¿eh? Y esto hay que tenerlo en cuenta, señor Feijóo. Un acuerdo de Casado con Arrimadas sería un buen golpe estratégico, pero si todo el mundo pone palos en las ruedas, el centro-derecha continuará dividido y perdiendo agua electoral por las junturas. Precisamente ayer aprovechó Sánchez el Comité Federal del PSOE para lanzar una andanada a la oposición y una colleja a Casado, con el que se reúne mañana. El argumento fue el mismo que ayer comentábamos que usó Carmen Calvo, que las derechas solo se ocupan de cosas que no interesan a nadie, como el PIN parental o, toma ya, Venezuela.
¿En qué asuntos se ha centrado la acción de la oposición, José Luis? ¿Acaso en las pensiones? ¿En el salario mínimo? No. Sus temas han sido que hemos cambiado los consejos de ministros a los martes, el PIN de Abascal, la confrontación en Cataluña. En definitiva, polémicas fugaces que solo sirven para tratar de crear un ambiente irrespirable y distraer la atención de lo importante. Dicen sentirse preocupados por la situación de Venezuela, pero qué poco les importan los derechos de los venezolanos y de todos los inmigrantes que están aquí en España, a los cuales estigmatizan como los principales causantes de los males.
Eso que decía de José Luis, ese guiño, José Luis, decía Sánchez, se refiere a Ábalos. O sea, le ha echado un espaldarazo en el llamado Delcy Gate, el acuerdo que tuvo con Delcy Rodríguez y del que ayer dijo Maduro que ventiló secretitos entre ambos. O sea, Sánchez sigue respaldando a Ábalos cuando todo el Parlamento lo silbó recientemente y la oposición pide su dimisión. Efectivamente, lo que el Gobierno propone, en lugar de pensar en la educación libre, la dignidad de la vida o la cooperación con Washington o Bruselas para conseguir que Rusia, China o la Alianza Bolivariana no prosperen, es un gran acuerdo parlamentario para la refundación de España. Refundación, como lo oís, porque se cree Sánchez que ha encontrado la piedra filosofal y que el resultado de la mesa de diálogo va a inaugurar una nueva incardinación de Cataluña en el Estado español, con un respaldo político similar al del Estatuto de 1979. Su plan pasa por aliarse en Cataluña en un tripartito con Podemos y la Esquerra Republicana y cambiar, dice, el rumbo. Sánchez vende humo y quimeras, porque la experiencia demuestra que los independentistas no van a cejar en su empeño y que la mesa de negociación chocará inevitablemente con las reclamaciones de autodeterminación y referéndum. Pretende no tocar lo que llama el modelo de Estado, pero eso es querer engañarnos con las intenciones de Junts per Cat o la Esquerra, sin mencionar las de la CUP. Tan astuto estuvo ayer Pedro Sánchez y tan convincente que hasta Paje, el barón de Castilla-La Mancha, el único que ayer levantó la voz en un PSOE pastueño y dócil, hecho ya completamente a la medida de Pedro Sánchez, pues el propio Paje, digo, salió de la reunión celebrando la cita. Fijaos cómo cambió. Vamos a escucharlo cuando entró.
El gobierno marca el día a día, pero hay otros muchos partidos que van marcando el día a día, la semana a semana, Esquerra sin ir más lejos, ¿no? De manera que hay determinados asuntos que pueden amenazar con mucha claridad la unidad del país y sobre todo la igualdad entre los españoles.
Al salir, sin embargo, comentó que si el independentismo catalán se deja ayudar, podemos sacarlo, dijo, del callejón sin salida en el que está metido. Toma ya. O sea, parece que le ha convencido el discurso que había oído dentro. También Susana Díaz aseguró a su vez estar muy tranquila con Sánchez por la cuenta que le trae. Unirá diálogo con legalidad, aseguró. Como lo que en realidad lleva en el bolsillo el presidente es la zanahoria de los dineros que se prometen a troche y moche en el papel que se ha presentado a la mesa de diálogo con los independentistas, ayer intentó Sánchez calmar al resto de las autonomías diciendo que las concesiones a Cataluña no serán en perjuicio de otros territorios y citó, por ejemplo, el tren de Extremadura o la España vaciada. Parece mentira que los varones socialistas asistan a estos fandangos con la boca cerrada y actitud genuflexa. Al final, cada uno piensa solo en conservar el puesto. Y hay que reconocer la astucia del presidente del Gobierno para convencer a todos de que España está corrigiendo rumbo y enfilando hacia el diálogo y la cordialidad. Parece mentira que este señor colaborase en el 155 y presenciase cómo todo lo que pasó con el intento independentista de 2017 casi nos parte el corazón. Al viraje en España acompaña el cambio de música internacional, en el que desde luego Venezuela es un botón de muestra y un termómetro. Con el gobierno, insisto, bailándole el agua a Delcy Rodríguez y a Maduro. Ayer, en la conferencia de seguridad celebrada en Múnich, nuestra ministra de Exteriores, González Laya, se permitió asegurar que nuestro país ha abandonado el consenso comunitario. Concretamente afirmó con descaro, comillas, la posición de España es tal vez un poquito diferente a la de otros países de la Unión Europea u otros socios en Latinoamérica o del hemisferio norte, Estados Unidos y Canadá. ¿De verdad puede España permitirse tener posiciones un poquito diferentes a las de sus socios cuando está cayendo la que está cayendo después del Brexit y con los chinos y norteamericanos en plena guerra tecnológica? No parece, la verdad, muy realista. Porque de la guerra tecnológica se habló precisamente en Múnich. La empresa Huawei y el 5G, la nueva forma rápida de comunicación, fue el asunto nodal. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a Pekín de utilizar la empresa Huawei para introducir un caballo de Troya de desinformación y espionaje chinos. Y el secretario de Defensa estadounidense Mark Esperto llegó a afirmar que si Europa adopta el 5G chino puede llegar a afectar a las grandes alianzas militares.
Depender del 5G chino podría hacer que nuestros sistemas críticos sean vulnerables a la ruptura, la manipulación o el espionaje. Podríamos también poner en riesgo las comunicaciones y la información de inteligencia que compartimos y, por extensión, poner en riesgo nuestras alianzas.
Si no comprendemos la amenaza que supone, concluyó Mark Expert, y no hacemos nada al respecto, puede verse comprometida la OTAN, la alianza militar con más éxito de la historia. Insisto, en este contexto, con nuestros productos amenazados por las medidas norteamericanas, ¿de verdad puede España permitirse tener posiciones un poquito diferentes, como decía la ministra de Exteriores, a sus socios occidentales? En la sesión de Múnich ha trascendido el criterio de que justamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China podría haber influido en la cancelación del Mobile Congress de Barcelona. Y cambiamos de tercio para hablar del coronavirus, porque ciertamente ha sido muy preocupante esta semana la constatación de que la contabilidad era errónea, que realmente son 1.665 los fallecidos y hay 68.500 personas infectadas. Vamos a ver si Pablo Díez nos explica este viraje, nuestro corresponsal en China. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Explícanos este cambio.
Bueno, pues lo que ha ocurrido es que a partir de ahora se han contabilizado como casos confirmados del coronavirus no solamente los que se hacían con una prueba de ácido nucleico, que tardaba uno o dos días, eran más lentos y además no había kits de pruebas para todo el mundo, sino que se incluyen también las pruebas, sobre todo el escáner de los pulmones, donde se detecta que el paciente tiene neumonía, que es el efecto del coronavirus. Eso ha provocado esta semana que de repente afloraran unos 17.000 casos, que generó bastante alarma, por supuesto, porque en un día las cifras subieron muchísimo, pero afortunadamente pues parece que se han vuelto a estabilizar y podemos decir una buena noticia es que durante los últimos días, sobre todo desde los últimos 12 días, el número de casos nuevos detectados fuera del epicentro de la provincia de Hubei y de la ciudad de Wuhan está bajando, lo que significaría que esa cuarentena draconiana que ha aislado a casi 60 millones de personas en esa provincia está funcionando en el resto de China y por lo tanto también para todo el planeta y se está controlando aquí en el resto de China. Es una noticia positiva después de este susto que nos llevamos esta semana con este cambio de diagnóstico que ha hecho que afloren bastantes casos más del coronavirus, contra el que, por supuesto, se sigue librando una auténtica guerra popular aquí en China para controlarlo.
Pues muchísimas gracias a Pablo Díez, nuestro corresponsal en China. Y a propósito del tremendo miedo que han pasado en el continente asiático las personas y que siguen pasando y que tiene matices tan concretos como que las autoridades eclesiásticas han decidido dejar de celebrar misa justamente por el peligro de contagio, vamos a entrevistar a un español. Don Alberto Fernández se encuentra en estos momentos en China. Muy buenos días, Alberto.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué haces tú en ese territorio?
Pues mira, llevo aquí casi 20 años, soy el gerente de Bodegas Torres.
Ajá. ¿Dónde estás y a qué distancia de este núcleo de Wuhan?
Wuhan. Yo vivo en Shanghai, estamos a unos 800 kilómetros de Wuhan, entonces, bueno, es bastante lejos, es casi como de Barcelona a Coruña.
Uh-huh. ¿Os han hecho, a pesar de esa distancia, adoptar alguna medida de precaución?
Sí, bueno, aquí el gobierno de Shanghai pues bueno, ha cerrado también el acceso a Shanghai de otras provincias. Entonces también ha evitado todo el contacto de gente entre sí. Han cerrado restaurantes, bares, hoteles, parques. Y bueno, en nuestra oficina también, somos unos 50 empleados aquí en Shanghai y solo nos dejan trabajar 20 a la vez en nuestra oficina.
Entonces, claro, eso para Bodegas Torres supone evidentemente un perjuicio económico. En el caso tuyo, creo que has sido sometido a cuarentena.
Sí, yo, porque como la mayoría de gente veníamos de vacaciones del Año Nuevo Chino y estaba en Japón, Y entonces, claro, estamos, la mayoría de los que hemos vuelto, todos en nuestras casas. Básicamente nos dejan salir para ir a comprar cosas, ¿no? Un pequeño paseo, pero no puedes cambiarte ni de distrito, ni te puedes ir muy lejos, ni muchas horas, ¿no? La misma comunidad aquí te controla, ¿no?
Mm-hmm. Sí, porque los tienen un sentido colectivo muy enorme, sí. Y enseguida te denuncian, sí, a las autoridades, ¿no?
Bueno, no, es que de hecho cada residencia tiene su propio comité, ¿no? que es del Partido Comunista, y entonces, bueno, son voluntarios y son los que llevan el control. Entre ellos y los guardias de seguridad, pues al final estás y hacemos controlado, ¿no? Y bueno, y al final la gente también se preocupa para que se cumplan, y bueno, con estas medidas, pues claro, pues si no hay contacto entre gente, yo creo que va a haber bastantes posibilidades de que remitan los casos ya muy pronto aquí en Shanghai. De hecho, ya han remitido los últimos 4 o 5 días y dicen que no hay casos nuevos.
O sea, que este optimismo que nos había transmitido nuestro corresponsal es compartido ya por vosotros también.
Sí, porque aquí han habido muy pocos casos y bueno, si ahora no hay nuevos casos después de la llegada de algunos obreros, ¿no?, que entran a Shanghai, ¿no?, que son residentes aquí, la gente estará bastante más tranquila porque bueno, ya habrán pasado prácticamente 4 o 5 semanas y no habrá habido muchos cambios y la gente al final también se cansa de no salir, ¿no?, y de tener miedo a un posible contagio, ¿no? Al final la gente también se cansa de este pánico que al final ha sido muy a través de las redes sociales, ¿no? La gente se quedaba en sus casas por miedo a salir y, claro, seguían cada minuto, cada segundo que pasaba por las redes sociales y esto pues al final se acaba haciendo un poco una pelota, ¿no?
Uh-huh. Una última cuestión. Tú pasaste por en China por la extensión del SARS, el anterior coronavirus con repercusiones respiratorias. ¿En qué medida se parece esta crisis a la anterior?
Bueno, ha sido bastante diferente porque en esa época no había ni redes sociales ni apenas teníamos acceso a información. Entonces, claro, nos quedaba una cosa un poco lejana. También aquí en Shanghai apenas hubieron casos y era algo que pasaba más por el sur de China, un poco en Pekín. Y bueno, sí que llegó un momento en el que la gente se preocupaba y había un poco de miedo, pero bueno, no se puede comparar con lo que ha pasado esta vez, ¿no? Que, claro, ha sido, de hecho, se ha detectado el contagio, ¿no?, en una zona en sí que luego ha coincidido con el año nuevo chino y la salida de millones de personas, ¿no?, de esa zona también de Hubei. Y claro, eso ha creado más pánico, ¿no?, que lo que pasó durante el SARS, ¿no?
Uh-huh.
Y luego a nivel de mortalidad también es diferente, ¿no? El SARS pues era más mortal que el coronavirus de ahora, ¿no? El coronavirus infecta mucho más, al parecer, pero bueno, la tasa de mortalidad es bastante baja, ¿no? Entonces, da un poco más de miedo a veces el SARS, pero al final yo creo que la gente que como yo, que hemos pasado los dos, nos ha preocupado más este, también a nivel económico, ¿no?, de los daños que está haciendo no solo en China, pero a nivel global, y bueno, afecta a todos los negocios, ¿no? Ya lo hemos
claro,
visto, ¿no?
Claro.
Las consecuencias que tiene. China está mucho más internacionalizada que hace 17 años, ¿no?
Alberto Fernández es responsable de Bodegas Torres en China, 20 años allí y en cuarentena por el coronavirus. Muchísimas gracias por hablar con la cadena COPE.
Nada, Cristina, un abrazo, vaya bien.
Y justamente sobre el impacto económico nos va a hablar Pablo Gimeno, analista económico. Muy buenos días, Pablo.
Cristina, buenos días. Encantado de estar aquí.
Igualmente, tremendo lo que ha pasado desde el punto de vista de la economía.
Bueno, pues efectivamente, fíjate que venimos a hablar de virus y de enfermedades. En el último año hemos tenido dos a nivel mundial, dos. Uno, el coronavirus, que es el que vamos a hablar, y otro, quizá, fíjate, con una tasa de mortalidad mucho más alta, que es el proteccionismo. El proteccionismo de Trump, que hace 7 meses estábamos preocupados por las consecuencias económicas que tenía, y ahora estamos preocupados por el coronavirus. Con lo cual, efectivamente... Perdona, que no se me oía bien. Ahora se me oye mejor, creo. Pues mira, efectivamente tenemos que hablar... ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por contagiarnos o porque nos podemos empobrecer todo el mundo con este virus? Yo creo que todavía, por lo menos aquí en España, estamos más preocupados por lo segundo. Con lo cual tendríamos que analizar, efectivamente, esas consecuencias económicas.
Hombre, tenemos los 500 millones de euros que se han perdido más o menos por la suspensión del Mobile World Congress. Ciertamente es un problema para toda España. La Cámara de Comercio ha calculado que la ciudad de Barcelona simplemente va a dejar de ingresar 200 millones de euros. Pero más allá del Mobile, ¿en qué podemos pensar?
Bueno, mira, pues efectivamente tenemos que pensar, y cojamos perspectiva, Cristina. La economía está interconectada. Es como el efecto mariposa, y este no hay mejor ejemplo que el del coronavirus. El problema no es que haya un virus en una ciudad contagioso y esté avanzando. El problema es que ese virus está en China, en una potencia mundial, en la fábrica del mundo, que representa el 40% de la riqueza vinculada al lujo. Que está creciendo al 6%, que ya han dicho que China va a bajar 6 décimas su crecimiento este año, y las consecuencias que tiene en la bajada del petróleo, del turismo, a nivel mundial, en la siderurgia, en las bolsas, podemos hablar de todos esos datos, pero hay que coger perspectiva. Fijaros que hace 6 meses nos preocupábamos de cómo Trump tocaba una teclita de la economía, solo uno, voy a subir aranceles a China, a Huawei, y voy a subir aranceles a Europa, y provoca un efecto que nos preocupa a todos. Y ahora está un poquito más templado, porque el propio Trump se ha dado cuenta de que le perjudica a él, y aparece este virus con unas consecuencias económicas absolutamente brutales que nos empobrecen a todos.
Hablaba el director de Bodegas Torres de las consecuencias que está teniendo para su empresa, concretamente porque no pueden trabajar más que una pequeña parte de los trabajadores, muchos otros están en cuarentena, las bodegas están cerradas, los restaurantes están cerrados. Vamos por partes. Justamente España exporta mucho a China, muchas de nuestras empresas tienen ahí una patita y nos ha afectado directamente, incluso con traslados de fábricas a otros lugares del mundo.
Bueno, efectivamente, fíjate, te digo datos nuestros. Inditex ha bajado casi un 2% en bolsa, IAG un 4%. El turismo, que es el principal afectado por esto, se estima una bajada no solo en España, sino a nivel mundial de entre el 4 y el 6% en la parte aérea. En hoteles entre el 3 y el 5%. El petróleo una bajada del 3%. Del tema de siderurgia, los productores de acero, 300 de los 500 fabricantes tienen algo que ver en Wuhan, donde se ha producido. Con lo cual, imagínate el impacto que tiene. Las bolsas de Frankfurt han bajado un 3%, París el 3%, y hasta el bueno de Trump estiman que entre el 1 y el 1,5% ha bajado la bolsa. Eso, en millones de dólares, en millones, que parece que no nos afecta, ¿eh? ¿Qué va a nuestro bolsillo? Fíjate, Cristina, ¿sabes cuánto ha perdido cada catalán porque se anule el Mobile World Congress? Pues que parece que no, yo no tenía nada que ver.
Son 7 millones de catalanes y hablamos de la bolsa de población más grande después de Andalucía.
Efectivamente, pues mira, 120 euritos de cada bolsillo de un catalán. Una familia de 5, 600 euritos que han perdido.
¿Y tenemos algún cálculo sobre el golpe al turismo? Nuestra empresa nacional es esta, la del turismo.
¿Con respecto al mobile o con respecto...?
Con respecto al coronavirus en general.
Bueno, pues mira, yo vengo de Tenerife, que he estado 2 días con inversores allí, y efectivamente, bueno, allí tienen un turismo internacional, están preocupados, al final es una tras otra, porque aquí tenemos que hablar, hemos venido a hablar de enfermedades. A mí me llamaste y me dijiste, vente que hablamos de virus, y dije, para allá que voy corriendo. Porque tenemos 2 virus internacionales, uno es el coronavirus y otro el proteccionismo, y tenemos 2 virus nacionales. Uno crónico, que no lo vamos a curar nunca, tomaremos pastillitas para mermarlo, pero ese no se cura en décadas, que es el independentismo. Eso tiene una solución, que vamos a estar pasando fiebre, unas décimas, mucho tiempo económicamente. Y donde no hay riqueza, hay pobreza, no hay más opciones.
Ahora, fíjate, simplemente centrándonos en el coronavirus, varias compañías internacionales han dejado de volar a China. Eso supone que la enorme bolsa de turismo chino, que la estamos notando en nuestras ciudades, en nuestras calles, pues lógicamente ha descendido. El IBEX 35 ha notado el impacto del coronavirus.
Efectivamente, bueno, el 1 y pico de media, pero efectivamente hay empresas que están muy preocupadas, por ejemplo las partes aéreas, IAG, el 4% en bolsa. ¿Sabes lo que cuesta? Yo me dedico a temas de valoraciones de empresa. ¿Sabes lo que cuesta revalorizar una empresa de decenas de miles de millones de euros el 4%? Y que se pierda, no en un año, en una semana. Es un impacto absolutamente brutal, y nos tenemos que poner ahora en la economía, en que los políticos que nos dirigen sepan tomar las políticas monetarias y fiscales para que la fiebre no siga subiendo, que ese es el siguiente virus que tenemos en España, la subida de impuestos. Menudo virus nos toca.
Uh-huh. Con relación al mobile, por terminar, el Mobile Congress, ¿quién va a pagar esta factura? ¿A cuánto asciende? ¿Se te alcanzan los motivos de la cancelación?
Bueno, pues fíjate, parecía que los seguros quedan al margen de este tema. No saben si... parece que son los grandes excluidos porque no lo cubrían los seguros. Y tendrán que hacer cuentas, pero fíjate que como tuvieron un sustito hace 2 meses, que si se les iba el mobile de Barcelona, ahora hay cierta sensibilidad. Estaba Colau reunida viendo cómo pueden crear el Opportunity Week, un evento paralelo para intentar mermar el daño que va a hacer económico. Y no se sabe, Cristina, y además no se sabrá ni en días ni en semanas porque esto va a ir para largo. No está nada claro quién va a tener que pagar la gracia.
Pablo Gimeno es analista económico y ha hecho nuestra portada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Evidentemente será un asunto del que vamos a dolernos por mucho tiempo. Y vamos a encomendarnos a los santos, porque hoy, hablando de mártires clásicos, de esos de la primera época del cristianismo, tenemos una Santa Juliana, que es mártir española. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, sexto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a Santa Juliana de Nicomedia. Hacia el año 568 ya figuran datos de esta santa procedente de padre noble. Desde que se había bautizado se consagró a Dios hasta que un día el padre le quiere casar con un pagano. Juliana entonces pide que sea con el prefecto con la idea de que se vería libre, pero como el pretendiente iba a ocupar ese cargo, no tuvo más remedio que ir a los desposorios. Al contarle que era cristiana, fue llevada a la cárcel, donde tuvo que soportar diversas pruebas y tentaciones que le apartaban del camino que había elegido. Reafirmándose en su fe, fue llevada a diversos suplicios, de los cuales salió ilesa. Finalmente, Santa Juliana será sentenciada a morir decapitada.
Y a continuación vais a tener un testimonio impresionante. Impresionante porque el chaval que va a hablar tiene 12 años, lleva toda la vida prácticamente con leucemia y dice que su vida es fantástica.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sabías que ya existen molinos eólicos flotando en mitad del mar sin estructuras fijas? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Cope Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
El problema de buscar la verdad es encontrarla y no saber qué hacer con ella. Eloy Moreno vuelve con su nuevo bestseller, Tierra. ¿Puede una novela cambiar tu forma de ver el mundo? Tierra, publicada por Ediciones B.
Tenéis una hogata para salir.
La puerta se ha cerrado sola. ¿No la puedo abrir?
Pensaban que lo iban a pasar de miedo.
Uy, sí, qué miedo. Mira cómo tiembla.
Pero pasarán miedo del bueno.
¡El botón del pánico! ¿Dónde está el botón del pánico?
Escape Room, una comedia de miedo en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¿Sientes un dolor agudo en la planta del pie al salir a correr o al caminar? ¿Tienes fascitis plantar? En Clínica Podoactiva tenemos los tratamientos más avanzados de podología y biomecánica para tratar tu caso.
Y
llámanos al 911-59-5252. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Esto es un anuncio para las rebajas en muebles y decoración de camino a casa. Dos puntos. Llegan nuestras últimas rebajas. Punto. Las de punto CAC. Punto. Disfruta de rebajas entre 20 y 70% en muebles y decoración hasta el 2 de marzo. Punto. Camino a casa. Rebajas del punto CAC y punto.
Si piensas que todas las paellas son de arroz, pero no todos los arroces son paella...
Próxima parada, restaurante Puerta de Atocha.
Ven y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
Un año más y después de su exitosa gira por Sudamérica y Estados Unidos, vuelve el 13 de abril al Teatro Nuevo Apolo, Mocedades Sinfónico. Ven a recordar junto a la Gran Orquesta Sinfónica de Valladolid temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame, Mocedades Sinfónico, el 13 de abril. Entradas ya a la venta en nuevoapoloteatro.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
A mí me pasa a veces, cuando no puedo comer algo que me gusta, o jugar al fútbol, o seguir el ritmo de los demás niños por la calle, porque ellos caminan y yo he de ir en una silla de ruedas, que me cuesta afrontarlo. Me resulta difícil tener paciencia, porque esto dura hace más de 8 años y eso es mucho tiempo para un niño como yo. Entonces me dice mi madre, cuando seas mayor podrás hacer todo lo que quieras, porque tienes el coraje y la paciencia para afrontar cualquier cosa que te pase en la vida. Esta frase me ayuda y encuentro la forma de seguir adelante. Hay personas que van por delante, que son pequeños héroes, y cuanto más son pequeños héroes si se trata de niños. Te voy a presentar a un niño muy peculiar, se llama Didac Bautista, tiene 12 años, lleva desde los 3 luchando contra la leucemia y acaba de escribir un libro inspirador en la editorial Destino que se llama La vida fantástica. Didac, muy buenos días.
Hola.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Cuéntanos qué te pasa. Quiero decir, ¿cómo es tu enfermedad? ¿Qué recuerdas de ella? Cuéntanos cuándo empezó.
A ver, yo era muy pequeño y no entendía el significado de lo que quería decir y estar enfermo. Uh-huh. Pero de lo que me explica mi madre y de las fotos que veo, pues... No sé, he visto que ha sido difícil, pero recuerdo un poco que yo he enfrentado todo con una alegría y...
Con una alegría, fijaos, ha afrontado todo con una alegría, se dice pronto. ¿Te has asustado alguna vez de tener leucemia, Didac?
No sé, sí, a veces he tenido un poco de miedo... Claramente, pues si pasaba algo malo, como que me muriese. Y bueno, si eso lo he enfrentado poco a poco, pues no sé. También me ha ayudado mi familia, que me ha enseñado a enfrentar estas cosas.
Y son cosas, Didac, muy difíciles, ¿eh? Porque a los mayores también nos da miedo la muerte, también tenemos que pensar en ello, porque todos vamos a morir en un plazo de tiempo. Cuando tú pensabas que a lo mejor te podías morir, ¿qué te venía a la mente?
No sé, pensaba, como digo en mi como explico en mi libro, también tuve un amigo que su enfermedad era muy difícil y no la pudo superar. Y pensaba
Albert,
en...
Un niño, sí, Albert, al que sí. Está dedicado el libro y que falleció.
Y bueno, pues pensaba que iría con él y bueno, Esto es yo que pensaba cuando pensaba que podía pasar esto.
Al verlo perdiste, pero su familia te regaló un peluche al que pusiste su nombre y que te permite pensar en él, ¿verdad?
Sí, este peluche me ayuda a recordar los tiempos que pasamos juntos, pues jugando y con muchas ilusiones, pues que el mundo era inmenso realmente.
Hay cosas en este libro que pocos niños de 12 años tienen que afrontar. Está dividido en capítulos que, por ejemplo, se titulan pues ira, cuando uno tiene rabia porque realmente tiene una furia, porque no entiende lo que le pasa, o dolor, porque tiene que aguantar una sensación muy, muy poco grata y que le hace sufrir, o soledad. ¿Qué es lo que más te ha costado de todo este proceso de la leucemia?
No sé, creo que he tenido muchas dificultades, pero lo que me ha costado mucho también es no poder estar con mis dos hermanos por el viaje.
¿Porque no podían ir al hospital?
Podían haber entrar algunos días, pero no era...
No era diario, no estabas en casa.
No era diario, no los podía ver, no sabía cómo iba el día a día y bueno, como me los quiero mucho, pues creo que me costaba mucho.
Has sacado fuerzas para escribir un libro. Primero quería decirte que te expresas muy bien y te expresas muy bien también en castellano y en catalán. Eso es un doble mérito. ¿Lees mucho, Didac?
Sí, a mí me gusta, tengo tres grandes pasiones, que es escribir, dibujar y estar con mis dos hermanos. Y sí, y también me gusta mucho leer porque también me ha ayudado a escribir mi libro.
No, es que es increíble y te recomiendo que sigas leyendo porque a mí me entusiasma, es divertidísimo y te permite ser más listo y hablar mejor y se te nota muchísimo. Has titulado tu libro, en el que cuentas estos años de leucemia, La vida fantástica. Es un título muy raro para un libro sobre una enfermedad. ¿Por qué se lo has puesto?
A ver, yo no le puse este nombre primero. Yo le puse pensamientos de un niño enfermo, pero Planeta tuvo la idea de poner La vida fantástica porque a consecuencia de todo es una vida fantástica y sí, me estoy muy agradecido por este título.
Fíjate. ¿Y por qué te parece la tuya, la vida de un niño que lucha contra la leucemia, que lleva desde los 3 años así, que ha pasado por una silla de ruedas, una vida fantástica?
Porque claramente he tenido una vida muy difícil, llena de dolores y luchas que superar. Ha sido triste, claramente, pero... Como te he dicho antes, se ha de enfrentar la vida con buena cara, porque si no, no te sales adelante. Y sí, yo creo que con una buena sonrisa y sí, te hay capaz de adelante y...
¡Qué barbaridad! La verdad es que nos animas muchísimo, Didac, ¿eh? No te puedes imaginar la cantidad de gente que en estos momentos, con cáncer, pues a punto de morir, a lo mejor viejecitos, enfermos, personas con muchos problemas, te están oyendo y están aprendiendo y apenas tienes 12 años. Estar día y noche en un hospital no es fácil. ¿Tú qué le recomiendas a otras personas que están como tú y que nos están oyendo?
No sé, a ver...
¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti en el hospital?
A ver, claramente lo que me ha ayudado es que mi madre estuviese a mi lado, porque es claramente maravillosa. Y bueno, sí, eso es también ver a mi familia, claramente, que me ha costado, pero los días que hay algún miembro podía entrar, me ayudaba mucho a seguir adelante.
qué bonito. Oye, cuando hayas superado la leucemia, ahora acabas de salir del último trasplante, ¿qué cosas piensas que harás lo primero? ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer?
A ver, primero de todo me gustaría vivir la vida al máximo, porque eso es lo que he pensado que sea de hacer, disfrutar de cada momento, pero he tenido muchas ilusiones por cumplir. También, bueno, mi ilusión más grande es curarme para siempre, pero...
¿El qué? A curarte para siempre, claro.
Sí, creo. Pero tengo ilusiones más pequeñas que... a menudo que ha pasado el tiempo y he estado luchando para conseguirlas, pues se han cumplido, como por ejemplo, me gusta ir mucho a la nieve y el año pasado pude cumplir este sueño y...
¿Y fuiste a la nieve?
Sí, me hice muy feliz.
¡Qué bonito! Creo que también te da rabia no poder jugar al fútbol. Supongo que eso también es una de las cosas que te apetecería inmediatamente.
Sí, a ver, a mí no es que me gusta mucho el fútbol, pero sí es una ilusión que tengo y claramente como ahora voy a ir muletas, yo puedo jugar, pero me cuesta seguir el ritmo de los otros niños.
Claro. Vamos a saludar a la mamá de Didac, que está con él. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Mireia.
Mireia, gracias por hablar con nosotros, porque hay tantas mamás en estos momentos de niños enfermos escuchándonos y admiradas, ¿no? Porque realmente Didac Batista, pues es que no es un niño normal, Mireia.
Bueno, es un niño como todos, ¿eh?
Bueno, es un niño, para empezar, muy inteligente, es un niño muy sensible y es un niño que habla muy bien, porque yo creo que tiene razón, que le gusta la lectura, eso es así. Cuando a un niño le gusta la lectura se expresa mejor. ¿Cuál es tu conclusión de todo este camino durísimo que estás llevando juntos?
Bueno, que él lo ha explicado, ¿no? Ha sido un camino muy duro, muy largo, muchos años. Pero bueno, yo siempre lo que hemos dicho es que la enfermedad nos ha quitado, ¿no?, una parte de la vida, pero no teníamos que permitir que la enfermedad nos sacase la alegría, ¿no?, por vivir. Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que le hemos enseñado y lo que hemos querido pues transmitirle y lo que hemos intentado hacer, ¿no? Pues que la vida, aunque todo, pues que sea lo mejor o lo más fantástica posible.
Es muy notable porque, fíjate, sin ser tan dura como la vuestra, muchísimas personas pues afrontan desde divorcios a separaciones, pasando por pérdida de hijos, pérdida de trabajo. ¿Qué te ha dado alegría durante este periodo? ¿Qué has descubierto en el periodo de la enfermedad de tu hijo que merece la pena?
Los pequeños momentos. A ver, yo siempre lo que digo es que la situación de cada uno es la situación de cada uno. Ni una es más que otra. Nosotros nos ha tocado esta y es la que hemos tenido que vivir. Y otras familias pues tendrán la suya y con las dificultades que eso comporta. Y lo que hay que aprender, o lo que nosotros hemos querido aprender, es que hay que disfrutar de cada momento. Y eso es lo que hacemos. No esperar grandes cosas, sino lo que
el instante
lo que hay
depara.
Exacto, y pues hemos estado en el hospital pues fechas muy señaladas, Navidades, Reyes, cumpleaños, y bueno, pues hemos intentado disfrutar muchísimo con la gente que teníamos al lado y sobre todo las enfermeras y enfermeros y de médicos de San Juan de Dios, pues, o incluso de la Fundación Enriqueta Vilavecchia, que nos ha acompañado todo este periodo, pues nos han demostrado que con pequeñas cosas podemos tener grandes días.
Es verdaderamente impresionante. Gracias de corazón, insisto, porque el dolor está presente en todas las vidas. El sufrimiento es a partes iguales constitución de la existencia, junto con la alegría, y nos habéis ayudado a afrontar el sufrimiento. Didac, adelante. Creo que vas a escribir muchas cosas a lo largo de la existencia. Serás seguramente un gran escritor y ya eres un orgullo para todos nosotros. Gracias por estar en la cadena COPE.
Sí, quería decir que lo que acabas de decir, pues que estoy comenzando a escribir un segundo libro.
Estupendo, pues estamos esperándolo ya, verdaderamente. Me quedo con una frase de tu libro, en la página 22, que si te parece, después de daros un abrazo a Mireia y a Didac, pues voy a leer. Dice, tienes que vivir cada instante, sea bueno o malo, y sacarle provecho. En la vida puedes hacer muchas cosas, nunca dejes que pasen de largo. Piensa en aquello que hace que te lo pases bien cuando estás jugando, cantando o disfrutando junto a las personas que están a tu lado. No te olvides nunca de vivir la vida al máximo. Adeu, muchísimas gracias.
Adeu, muchas gracias.
La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un río, de un bosque, de un río, la vida me ha hecho saber.
Que sí, hombre, que sí. Que la belleza triunfa por encima de la fealdad, se reconoce siempre con nitidez, y el bien se impone sobre el mal que está presente, indudablemente, y que constituye un baldón inevitable de la existencia. Esta belleza es la de la voz de Ainhoa Arteta, y de nuevo queremos aquí llamaros a contribuir en contra, a favor de la lucha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Justamente la Fundación Luzón convoca un concierto benéfico este martes en el Auditorio Nacional, en el que sería bueno que participaseis si pasáis por Madrid. De otro modo, también podéis contribuir con la Fundación Luzón, poniéndoos en contacto con ella. Como sabéis, Paco Luzón, Francisco Luzón, empresario del sector bancario, fundamental para la transformación de la banca en España, enfermó de ELA en 2014 y organizó esta fundación. Ahora mismo, os lo decía ayer, está paralizado del todo ya. No puede andar, no puede moverse, no puede comer, no puede respirar. Apenas le queda el funcionamiento de los ojos, con el que mueve un ordenador, con el que le podemos escuchar hablar, y el corazón y los pensamientos. Esto es la terrible enfermedad, la ELA. Vamos a escucharlo en una emocionante entrevista que todavía tuvimos aquí en 2017.
Ama la vida. Disfruta de ella. Cuídala porque es lo único hermoso que tienes. Y frente al pesimismo de la inteligencia, pon siempre el optimismo de la voluntad. Porque así harás más feliz a los tuyos y te sentirás mejor contigo mismo. Como bien canta el grupo Maná, no te rindas. Siembra unas flores en tu herida.
La vida final de un adiós.
No se puede añadir mucho a lo que dice Paco. El concierto benéfico de la Fundación Luzón será este martes 18 de febrero en el Auditorio Nacional a las 7:30, con presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía. Servidora va a presentar el acto y todavía hay muchas entradas por vender. Y los oyentes están participando de pleno en nuestro programa, Mikey de Toro.
Ahí estamos, vamos a escuchar rápidamente un montaje que nos ha preparado Juan.
Pues sí, han hecho un par de apuntes sobre el coronavirus. Mira.
Dicen los médicos que la mayor parte de los virus y bacterias las transportamos en las manos, y por consiguiente hay que lavarnos con jabón las manos para eliminarlos.
Y es que yo estaba esperando un pedido que hice por Amazon y recibí un correo diciendo que, bueno, pues que no me lo, que me devolvían el dinero porque en la aduana lo habían devuelto.
Fíjate, ¿eh?
Sí,
hasta los envíos
muchos
por Amazon ya se ves. Están viendo perjudicados, ya lo decíamos, y muy correcto el oyente recordándonos que frente a los virus, también el de la gripe ordinaria que padezco, o los catarros que tengo yo, es lavarse las manos el recurso.
Mucha higiene.
Vamos a tener tertulia de chicas sobre el racismo. Viene nuestra Teresa Ecobo, nuestra crítica de cine, que es negra, y participará también y nos explicará cómo se vive en España con esa condición. Esta señora, que es española de nacimiento, es guineana de raíz y lo suyo tiene interés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López.
COPE, estar informado.
Es una ley muy ansiada que respalda...
Habrá garantías médicas al respecto.
El Congreso ha aprobado el primer paso para lanzar en España una ley de eutanasia. Aquí no estamos hablando de cuidados paliativos. Aquí estamos regulando el suicidio.
Lo que les importa es Venezuela. Y si el ministro Ábalos se saludó...
El giro claro de la política de Sánchez en la cuestión de Venezuela está ahí. Y ahí está claramente la mano de Podemos, el socio de gobierno de Sánchez.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Imagina que vas de viaje a París y no subes a la Torre Eiffel. O que vas a Egipto y olvidas admirar las pirámides. O peor aún, que vas a Nueva York y no paseas por Times Square. Nunca te lo perdonarías.
Si estás pensando en BMW, visita BMW Madrid, el corazón de BMW. Con nuestros vehículos C, Eco o Cero te ofrecemos la fórmula que mejor se adapta a ti, garantizándote la recompra dentro de 3 años. BMW Madrid, filial de BMW España en Las Tablas.
Excelencia presenta Una noche española y momentos inolvidables de ópera en el Auditorio Nacional de Madrid.
El 22 de abril vive los fragmentos más conocidos de la música española y las arias de ópera más famosas con solistas y la Orquesta Clásica Santa Cecilia.
Venta de entradas en taquillas del auditorio y fundacionexcelencia.org.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche?
Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban...
¿Has buscado en Motorflash Exclusive? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos, kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en motorflashexclusivemadrid.com. Directo al coche que estás buscando.
¿Cómo?
motorflashexclusivemadrid.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.